camino más largo. Una defensora de los trabajadores estadounidenses y una inspiración para mis hijas y las suyas, Hillary Rodham Clinton.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 9 grados, una décima, humedad 77%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la sala más pequeña de este paseo, que es la Sala Cortázar, con gente amiga que ha venido y que colma estas instalaciones, bastante colmaderas por otra parte. Y vamos a saludar al querido Patricio Barton, que se encuentra en este momento.
Buenas noches.
Sostenido por unos amigos. Coco Silly es quien está a mi izquierda, que viene de triunfar en el Chacarerean.
Así es.
¿Cómo se resuelve esto de terminar una función y empezar otra de un carácter bastante diferente? ¿No, no lo perturba usted un poco?
Sí, en algunos reportajes últimamente, cuando hice toda la prensa para el espectáculo, también me preguntaban mucho con respecto a esto, con respecto a mi participación en Tarde Negra y a mi participación en La Venganza, como que eran estilos distintos. Y se ve que tengo una gran capacidad de adaptación sin ningún inconveniente, porque claro, yo me siento... No tengo un conflicto con eso, digamos. Me encanta.
Bueno, yo me equivoco siempre. Equivoco y empiezo a... Sí, cuando trabajaba... Yo trabajé un tiempo en la televisión, aunque usted no lo sí. crea. Y no dejaba de hacer radio. Y... me perturbaba, por ahí hacía gestos en la radio.
¿Ah, sí?
Buscaba la cámara, buscaba.
Miraba
la
el
cámara.
Micrófono y amenazaba con la mano, hacía todos esos gestos.
Y a la
me
inversa.
Acomodaba el pelo mirando al micrófono.
Claro.
Como parece que hay que hacer.
Y en la tele, sí, es muy de uso y costumbre en la sí, televisión, sí, sí. Acomodarse el pelo. ¿Y en la tele qué hacía? Nada, ¿no?
No tenía nada, no aparecía. Iba en calzoncillo.
Peor es eso, peor es
algo. A mí me dijeron que Santo Biasetti,
sí,
vio que está atrás de un mostrador, bueno, y va en calzoncillo. Y se pone el traje, la corbata, la parte de arriba, nada más, y abajo.
Es más, el mostrador, vio que siempre están con el mostrador, tiene rueditas, se va a la casa así.
Se va a la casa del mostrador, efectivamente.
Sí.
Empujando. Andando. Y abajo, me dijeron, tiene uno que le dicta.
Entre
las piernas, bueno, pero mirando hacia él,
sí,
lo tiene sentado en el piso, debajo de la silla prácticamente, lo mira y le dice, buenas noches, porque hay que dictarle todo. ¿Sí?
Todo.
Ah, buenas noches también.
Buenas noches, señor. Buenas noches. Yo que a veces mira para abajo,
Ah, verdad,
alto,
sí.
Es que está mirando al tipo que tiene entre las piernas y le dice todo lo que tiene que hacer, como a muchos de nosotros.
Sí. Por eso la famosa contradicción. El tema es escucharlo, pero... Por eso este famoso mito que se ha generado a través de Santos, que todo el mundo comenta, los que lo conocen, no es mi caso, que es una persona terriblemente simpática, de muy buen humor, y que en la tele sale así, indudablemente, porque el que tiene mal humor es el que tiene entre las piernas, ¿no?
Efectivamente, el que le dicta cosas un poco ríspidas y serias, entonces él parece serio, pero cuando sale a la calle...
La alegría...
Sí... Lo tenemos que sujetar a veces entre cuatro,
no
uno parar. De los cuales es el que tiene entre las piernas.
Muy bien.
Sí.
¿Por qué no anuncia qué es lo que está ocurriendo con nuestro equipo?
Nuestro equipo, la gente de Cabernet acaba de terminar la función en Paraná, les fue muy bien.
Bueno, ¿y dónde está mañana?
Y mañana van a cruzar hacia la provincia de Santa Fe, van a estar en Esperanza.
Atención, Esperanza.
En el Centro Cultural Dante Alighieri.
Bien.
Eso va a ser mañana, pero pasado el
la
sábado...
La ciudad Tigoña Esperanza, casualmente.
Y el sábado van a estar en la ciudad de Santa Fe, propiamente dicha, que es el Living 33, a las 23 horas va a ser eso.
Usted, Coco, tiene todo el fin de semana,
yo tengo jueves,
mañana están en Chacarería.
¿A qué hora?
21 horas en Nicaragua 5563.
¿Y el sábado y el domingo?
En el mismo lugar y mismo horario.
Muy bien. Muy
y
bien.
Tenemos acá al amigo también girando, porque creo que el martes usted va a estar dando vuelta, ¿no?
El martes estoy en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba.
¿Y quién viene a reemplazarlo aquí?
Ay, no sé, viene Gillespie. ¿Usted lo hablamos acá?
La verdad que habíamos pensado en hacernos la rata todos, Alejandro,
sí.
Pero después en un momento dijimos no lo podemos dejar solo, la verdad. Así que quédese tranquilo que viene Gillespie y vengo yo.
Pero a Gillespie hay que avisarle también cada cinco minutos, acordate que...
Sí.
Yo hice el programa solo una vez y era un programa tranqui. Y bueno, ¿y qué va a ser? Y llamaban los mensajes también, así... Es inútil decirlo. Se sufre, pero se vive. Igual. Y todo por el estilo.
Claro.
Y así, dos horas. Ah, la gente estaba en... Si por fin un programa... Y no decía más nada. Un programa que...
Prácticamente un programa de autoayuda, ¿no? Para bajar a la gente.
Sí, para ayudarse uno mismo, porque si uno espera que lo ayude a los demás...
Se ve que no.
Se ve que no.
Estaba solo.
No, bueno, ¿qué otras novedades tenemos? ¿Usted dónde está en Córdoba? ¿En qué lugar exactamente? Atención, Córdoba.
En la Universidad Nacional de Córdoba. Mañana voy a tener más precisiones, porque debe tener más de una sede.
Sí, más de una sala debe tener.
Sí. Y en el marco
yo estuve
de...
allí, hay un salón muy lindo.
Se hizo el programa.
Hicimos el programa. ¿Estuvo Gillespie allí? No, estuvo el Pollo. El Pollo Mac.
Ajá.
El Pollo Mac, Tarrolón y yo lo hicimos. La última vez que fuimos a Córdoba.
Seguramente me van a decir, ¿cuándo van a venir a Córdoba?
Bueno, dígale que
les digo?
No sabe.
¿Qué le digo?
Dígale que no estamos.
Bien.
Porque creo que tuvimos que ir del médico.
Yo vine, Alejandro, a este programa, entre otros motivos, por supuesto, el placer de trabajar con usted, pero me decían que viajábamos como locos.
Sí, desde que vino usted no viajamos ningún
lugar. No, ningún lado.
Y usted particularmente no.
Pero...
Bueno,
otra cosa. Mañana nos trasladaremos aquí a la vuelta, viajaremos.
A Rodríguez Peña 371 quizá, o 361 tal vez, nadie lo sabe del todo, pero es el Salón Rodríguez Peña de larga fama.
Sí, ese,
lo mejor es venir acá y dejarse empujar por uno de los patos Vica hasta la puerta misma del Salón Rodríguez Peña.
Sí. Lo van llevando de a uno, tienen la diferencia en este lugar.
Sí, lo van pateando de a uno a los patos, los patos Vica, a cada uno de nuestros oyentes.
Hasta ahí está, 361 es la dirección exacta, en Rodríguez Peña.
Muy bien.
Aquí me confirman que el martes, que no voy a estar, y quién sabe si Gillespie, los técnicos del programa dicen que le pueden hacer la gamba a usted.
Mire, qué
¿cómo
detalle,
no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si se siente Ruiz. Es una gran experiencia en esto.
Muy bien.
Señores, vamos a... ahora viene cuando usted me cuenta algo que me levanta el ánimo.
Sí.
Y entonces sabe, egreso de esta angustia perpetua.
Ayer empezamos a esbozar un tema que me parece que da para...
Mira, había un tango que dice...
¿Esbozando un tema, dice?
No, esbozando un tema. Inescrutables corazones. Es el final del tango, ¿eh? No, no es que el tango sea esto solo.
inescrutables corazones, somos solo angustia y nada más.
Está mal ser uno solamente angustia. Alguien decía eso, quizá Lacan, yo no lo sé, Rolón lo sabe. Pero está bien, no somos mucho más que eso. Y especialmente el artista es alguien que está sostenido por la angustia.
Escapándole, ¿no? Muchas veces.
Escapándole o yéndola a buscar de frente, enfrentándola de un modo tan brutal que viene en poesía, del choque. Pero usted que me decía otra cosa.
Sí, yo le decía que ayer empezamos, hablamos acerca de esta, de la atracción sexual diferente entre el hombre y la mujer, ¿no? El modo de afrontar el...
Sí, claro, sí.
El afronte...
Hábitos diferentes, pero sí tradiciones diferentes, incluso diferentes condenas. Ciertamente la mujer está condenada, incluso hasta hoy, a un lugar secundario, injusto, lleno de dificultades, que de las que cuesta salir, evidentemente. Pero hay una gran diferencia, no es lo mismo. No solamente por lo activo y lo pasivo, sino por infinidad de situaciones, que casi hay que empezar a hablar de nuevo. Cuando uno se refiere a la mujer, no es lo mismo. Pero lo que ayer decíamos era que, entre otras muchas cosas, que la mujer por ahí no era tan sensible a la belleza como el hombre. Pero yo reclamaba, como presidente que soy de la rama femenina de nuestro partido,
usted es un piola,
reclamaba para la mujer esa posibilidad, la posibilidad de enamorarse del modo más carnal y ostensible, de enamorarse de un cuerpo bello.
No insista mucho igual de agradecer. Puede ser.
Pero yo me pregunto, digo, ¿pero será realmente femenino eso?
No lo sé, pero en todo caso reclamo el derecho. Después, si esto no es femenino o no es, no le conviene a la mujer enamorarse así, y evidentemente la mujer también se enamora de un modo más ancho que el hombre, en un frente más ancho, que no es esa sola, brutal, tremenda y punzante obsesión por lo bello que aparece en el hombre. La mujer me da la impresión que tiene un frente de ataque más amplio y se enamora de un cuerpo bello, probablemente, pero también de unas circunstancias espirituales, de unas circunstancias de proyección. La mujer por ahí necesita enamorarse de lo que será, no solo de lo que es, sino de lo que será. Pero yo reclamaba el derecho ayer,
pero en cuanto al
derecho a la mujer a enamorarse de un tipo lindo, listo.
Sí, bueno. Pero en cuanto a lo estético, digo, no hay como una condición de la mujer, como si lo comparáramos con la pintura y pudiéramos decir que el pintor que pintó a la mujer es un pintor mucho más completo que el pintor que pintó al hombre, desde lo estético, digo,
sí,
¿no? mucho más recursos nosotros que ella para enamorarse solamente de lo estético.
Usted dice que
es
la mujer
muy
lineal
del hombre, claro.
Claro, sí, bueno. Pero usted quería decir algo.
No, digo, y por eso también.
Porque hizo... seguramente se lo quiere quedar bien con alguna mena.
Por esos caminitos se empieza a discernir esto que un poco decía usted, ¿no? De la diferencia entre el placer físico y el placer emocional o intelectual. ¿En dónde está ese límite? Porque mucho
no hay límite.
El placer físico
no, es la misma
no
cosa.
Es intelectual.
Es la misma cosa. No, imagínense, uno está ahí en la mitad del asunto y dice, momento.
Que me empiece, estoy cruzando.
Momento que... Para un caso que me empiece el placer intelectual.
Y empieza a hablar y a hablar.
Y empieza a hablar. Me imagino que vendrá todo junto. Que vendrá, qué sé yo, no sé, cada uno sentirá. Yo no lo sé, yo no soy ni médico, ni psicoanalista, ni siquiera inteligente, pero por lo que pude conjeturar, por lo que me han dicho.
Claro, le han contado.
Me han dicho algunos muchachos. que por ahí uno está iluminado, mejor dicho, encendido, mejor. Tiene un incendio absolutamente visual, o táctil, o físico. Y por ahí viene un fuego alimentado por otros vientos, que es un fuego tierno y a veces un delicioso fuego de entendimiento que halaga la inteligencia. Y eso ayuda, No es que uno va a llevar a cabo el acto físico después de haber oído recitar un poema a una mena, pero a lo mejor sí. Pero a lo mejor sí.
Porque a menudo se habla mucho más, tiene más prensa, digamos, de qué manera el goce intelectual o emocional nutre al físico que a la inversa.
De cómo el goce físico nutre al
emocional.
Nutre
también al emocional.
Pero es que el primero, lo que pasa es que está bien, porque el primero es el físico. Que cuando entra al bailongo, lo primero que mira es si es linda la mina. Eso no lo digo yo, lo ha dicho el finado Platón. El finado Platón. El amor comienza con la visión de un cuerpo bello.
Entra tu boliche.
Después conversamos.
Claro.
Después conversamos.
Ahora, ¿qué le da dos mangos, le pone unas fichitas a este tema que está tan instalado de la química, que para mí excede cualquier condicionamiento intelectual, emocional? ¿No le ha pasado?
A mí no me gusta la expresión, la química, como... Desde luego que hay una cuestión química, evidentemente.
Que excede, digo, lo estético. Una mina a usted que jamás imaginaría que le pudiera gustar, que intelectualmente no le causa ninguna atracción, que pero hay un roce, un momento en lo cual... ¿Qué sería?
Sí,
no es
pero, química, pero ¿no? Eso me huele mucho a animal, no hay eso.
Ajá.
El hombre no puede, así como no puede salir de lo físico, no puede abstraerlo, tampoco puede hacer lo contrario. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Bueno, yo solamente... Uno puede decir que prevalece lo físico, pero solamente lo físico.
No.
Yo diría que es imposible. Mire, lo estoy diciendo yo, ¿eh? No se equivoco. Yo que soy también miembro fundador del Club Amigos de la Belleza.
Sí.
Yo soy sensible a la belleza y muy sensible y casi a ninguna otra cosa. Pero si no viene acompañada de un poco de pimienta...
Claro.
¿Qué puede durar 10 minutos?
Es un plato demostrador.
No digo, no estoy diciendo, te dice, no, porque una mujer era muy linda, pero una no se podía conversar de nada. Bueno, mejor si no se puede conversar de nada. No es eso. No es esa la cosa. Es un error creer que uno está esperando una hermina hermosa que venga y pele un libro y empiece a decir los hechos contrarios a la ley, bla, 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 se llaman en este código delitos. No. Está esperando eso.
No.
Está esperando una tonicidad, una elasticidad del entendimiento, que es otra cosa. Que es otra cosa y que por ahí no significa el ejercicio de la inteligencia ni de la filosofía. Simplemente el hacer rimar el cuerpo con las actitudes del entendimiento.
Y que a veces no tiene que ver con la palabra, quizás el saber acomodar un cuerpo. El saberlo es acomodar.
Forma parte de la inteligencia, es una forma de inteligencia.
El saber recibirlo a uno.
Claro.
No,
así que, pero igual, si yo agarro lo que haya.
A mí me encanta.
Pero cómo, dijo que ama.
Es una buena síntesis. A mí me encantó todo lo que dijo, hasta la primera parte de que se enamore solo de los lindos. No lo voy a votar ahí,
¿no?
No.
No, claro.
Salvo que usted...
Yo vengo trabajando hace mucho con eso de la inteligencia, qué sé yo, y mentira. Mira, porque primero, yo no soy inteligente, pero se puede fingir inteligencia más fácil de lo que se puede fingir belleza, como sabe cualquiera que trabaje en la radio.
Todavía no se inventó la crema, ya se va a inventar.
Pero veo que hay muchas mujeres que dicen, a mí no me gustan los hombres lindos. Veo que yo
pero que hay una... está bien eso. Lo que pasa es que la dureza y la rispidez, usé palabras inadecuadas, diría yo, hay ciertas bellezas agrestes de los hombres. Uh-huh. Esa resiedumbre me gusta.
Claro.
Que también es una forma de belleza distinta a la de Leonardo DiCaprio.
Claro, está más orientada a la actitud masculina.
Y belleza al fin.
Sí,
belleza al fin. En cambio, cuando un tipo tiene cara de otario y que no es ni parecido a DiCaprio ni tampoco parecido a Anthony Quinn.
Claro.
Entonces no tiene ni resedumbre ni belleza. Buenas tardes. Pero claro, sí, está bien. Yo si fuera mujer también preferiría a los hombres un poco más...
Sí, Benicio del Toro, que es DiCaprio. Digamos,
Benicio ¿no? del mismo.
Claro.
Muy bien. Bueno, ya nos contarán las mujeres esto, porque nosotros hablamos, pero hablamos desde nuestro ser hombres.
Claro.
Vaya a saber cómo es la cuestión.
Bueno, podríamos hacer que las mujeres llamaran aquí, pero en el horario de Formento.
Exactamente.
Sí, que hablen de ese mismo tema.
Igualmente yo estoy eternamente agradecido a aquellos amigos con los cuales caminé en mi más tierna adolescencia y que eran lindos,
porque de ese rebote uno
disfrutó. Claro, usted ligaba, ligaba las migajas del banquete.
Sí, pero migajas
de los lindos.
Exquisitas, estamos hablando de un banquete, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Yo no tuve esa suerte, ¿no? Bueno, amigos.
Sí.
Saludemos a, al mundo entero.
Muy bien, yo voy a saludar al hemisferio sur.
¿A quién?
Al hemisferio sur.
Del al hemisferio sur, ¿sí? ¿Usted?
Por contrapartida y balanza, al hemisferio norte.
Bueno, yo voy a saludar a todos los que escuchan este programa, al restaurante Babieca, que es el que auspicia este ciclo, y voy a dar cuenta de algunos de los muchísimos correos electrónicos que han llegado en el día de hoy. Soy Ángel de Israel y vuelvo a escribirle para preguntarle algo. Hace más de 20 años, usted contó la historia de un barco que se encontró en alta mar sin tripulantes, probablemente sería el María Celeste, calculo yo, ¿no? Y contó que se habían construido distintas hipótesis que explicaban el hecho. Y a usted le había gustado, mira qué memoria tiene este, ¿no? Una, por lo que veo, creo que la inventé. Quizás si se acuerda como el episodio del María Celeste, ¿no? Encontraron el barco a la deriva navegando sin ningún tripulante, pero también sin ninguna destrucción importante, sin ninguna señal a bordo que permitiera saber lo que había pasado. Y me dice este hombre, Ángel, que yo dije que uno se había tirado al agua, se había caído al agua uno, y otro se tiró a salvarlo, no pudo, y luego otro, y otro, y otro, hasta que no quedó nadie. Se fueron tirando uno tras otro,
para salvar
cada uno para salvar al anterior, como en la famosa electrocución masiva de Galveston. Cuando un muchacho metió un palo en el enchufe, y el dedo en el enchufe, y otro lo fue a sacar, quedó pegado, y otro, y otro, y otro, hasta que toda la...
La
ciudad de Galveston quedó al borde de la electrocución hasta que apareció un muchacho cuyo nombre no recuerdo, pero creo que era Matthews. De todos modos lo había inventado yo, así que tengo derecho a cambiar.
Puede ser Matthews tranquilamente.
Que le metió un palazo con un palo, un palazo al primero que tenía el dedo en el chupi, y salvó a la población entera. Y desde ese entonces se festeja ese día que creo que era. ¿Qué día es hoy?
Hoy es el 27...
27 ¿qué? De septiembre.
28.
28 de agosto, ya, 28. Es el día del palo de Matthews. Y hay en el centro de la ciudad de Galveston,
un Matthew con el
monumento
palo.
Que está Matthews con el palo, y los niños hacen chistes, el palo de Matthews.
Sobre la avenida Matthews,
creo. Si está la avenida Matthews, etcétera.
Y
bueno,
aquí
de ese mismo
hubo.
Modo, esa cadena de desgracias sucesivas fue lo que precipitó a los tripulantes de María Celeste al mar, uno tras otro.
Y no hubo un Matthews con un salvavidas.
Pero no hubo un Matthews y no hubo un palo.
No.
Y cuando llegaron...
Y no hubo uno que supiera nadar tampoco.
No, sí, pero vio cómo es que el que se está ahogando lo tiraba. Porque el tipo que vos querés salvar, a mí me explicó un bañero, con su desesperación
te hunde
y te mata. Incluso los bañeros llevan ahora revólver últimamente. Antes te daban una trompada y ahora te dan un tiro y después no te sacan porque ¿para qué?
Claro. Lo recomendable también en el caso de la gente cuando se cae de los barcos es que intenten parar el barco, ¿no? Como primera medida.
Claro.
Porque si no, apenas uno cayó, es imposible.
El barco va muy, muy rápido. A mí me han dicho que los transatlánticos,
si
te caíste, no es inútil que grites porque no te pueden salvar ni aunque quieran. Yo no creo eso. Yo no creo.
No, pero van rápido, sí.
Sí.
Aunque grite, lo que pasa es que también tienen 9 pisos.
Es muy alto.
Y le hace olas.
A mí me dijeron que te morís en el aire.
Sí.
No, tampoco tanto.
Te caes y te morís en el aire.
O del golpe, si no caes bien de cabecita.
Claro.
Del noveno piso.
De panza.
¿Sabe que me contaron a mí que tienen los transatlánticos, los de última generación?
Sí.
Un sistema...
No hay más
transatlánticos. No, perdón. Los cruceros actuales, turísticos. Yo tuve la suerte de viajar en uno y me contaba... Fuimos a conocer al capitán y nos contaba que tenía un sistema de alarma por si alguien se caía. Entonces sonaba una alarma que hacía detener inmediatamente al barco.
¿Sí? Pero el grito de hombre al agua.
Exactamente. Pero ¿sabe por qué era esencialmente? Porque dicen que estos cruceros son los lugares ideales para matar gente. Para que los sicarios.
Sí, sí, sí.
No hay nada más fácil que hacer desaparecer un cuerpo, claro, en el medio del océano, ¿no?
Además, generalmente los tipos que van ahí son tipos de mucha guita, que claro, ya se la tenían jurada, porque ¿cómo la hicieron esa guita?
Claro.
Matando gente en otros cruceros.
Exactamente.
Y entonces, prácticamente es muy raro. A mí hablaba otro capitán en otro crucero, sí, que no era el suyo, era otro, y me dijo este capitán, mucho más comunicativo, que en realidad el porcentaje de pasajeros asesinados era del 20-25%.
Altísimo.
Ellos ya están acostumbrados que cuando llegan hay un 20-25% menos, que somos las personas que fueron asesinadas. Ah. Y así como los colectiveros reconocen a los carteristas,
sí,
el capitán conoce ya a los sicarios. Y los míos se miran así con distancia.
Sí. Y el capitán pasa lejos de la baranda,
sí. Sí, pasa lejos y lo mira el sicario. Y a veces dice, guarda con los sicarios.
Sí, sí, si se va a asomar, guarda con el sicario.
Sí, sí.
Qué peligroso eso.
Es muy peligroso, sí, 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 muy peligroso.
Pero si ahorra para el sicario, para el asesino profesional, es un ahorro de esfuerzo y de...
No, pues no tiene que andar buscando a la persona.
No.
Además no tiene que andar ni tirándole un tiro ni nada.
Ni llevando el cadáver al otro lado.
Ya, se cae al agua, listo. Ya.
Anda a buscarlo a los sicarios, no se reconoce el cuerpo.
¿Y cómo? ¿Y lo pueden juntar o no lo encuentran nunca?
No, 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 muy difícil, muy difícil. En el océano no lo encuentran nunca. Así que es como ideal.
¿Y qué puede gritar uno cuando se cae en agua? ¿Qué es lo más aconsejable?
Me caí.
El capitán, del orden de... Claro, que le digo, mira, si llega a caer...
A mí me gusta el clásico, el socorro.
El socorro.
Soy clásico en ese sentido, yo cuando me caigo soy clásico.
¿Y por qué no lleva siempre un salvavidas? Yo subo a cualquier embarcación...
¿Con el salvavidas puesto?
Con el salvavidas puesto, señor. Puede ser que no quede muy elegante, pero voy seguro, es lo que digo mientras me sostengo allí.
Usted sabe cuando va a estos...
Mientras beso a una chica en el barco.
Cuando va a estos cruceros, hay todo un simulacro que dura un par de horas largas.
Que es lo que dura el crucero.
Claro.
Que es el simulacro de crucero.
Es el simulacro de nos hundimos, guarda, guarda.
¿Ah, sí? La boca se le ha colgado, capitán.
Claro, pero hay que hacer todo. Y hay con unos silbatos, distintos sonidos silbatos. Siete silbatos seguidos es... nos no quedan dos minutos.
Pero no se olvida.
¿Cómo? ¿Qué sé yo?
Pero es así, ¿eh? Y, puede ser fuego, puede ser que nos hundimos, puede ser el Triángulo de Bermuda. Vaya,
¡oh! ¿Cuántos chifleos son el Triángulo de las Bermudas?
Como 24.
Oh, sí, sí. Yo creo en el Triángulo de las Bermudas,
sí.
Sí, 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 porque me dijo un muchacho, casualmente este muchacho que es capitán,
el mismo capitán del barco,
que un amigo de él se metió en el Triángulo de las Bermudas,
sí,
sí.
De las Bermudas, y medio barco perdió.
Salió con la mitad.
Salió la mitad para adelante y la mitad de atrás lo cachó el Triángulo de las Bermudas. Y no lo encontró más.
Yo tengo uno que tuvo...
¿Lo fueron a buscar?
No, no lo vieron corriendo, imagínense.
¿Y por qué no está señalizado el Triángulo de las Bermudas?
Está señalizado. Está todo. El océano últimamente está todo. Hay un cartel que dice Mar de los Sargazos.
Sí.
Unos sargazos hay. No estuvo nunca en el Mar de los Sargazos. Un pedazo de sargazo, pero de este tamaño. ¿Eh?
¿En serio?
Y dice Mar de los Sargazos 10 kilómetros. Olla de no sé cuánto, 15 kilómetros.
Sí, y el Triángulo de Bermuda está que, tiene una cinta.
No pasa, dice.
No pasa.
Está demarcado.
Sí, perfectamente.
Porque vio que también sucede con los aviones, que hay rutas aéreas. Y los aviones van siempre por el mismo lugar, por el aire, pero por el mismo lugar.
¿Cómo por el mismo lugar?
La misma altura, dice usted.
No, la misma ruta.
Que no se separan del Triángulo.
Usted ve si viene del interior, por ejemplo, entra por el norte de Aeroparque y siempre pega la vueltita a la altura de San Pedro, los aviones.
¿Pero por qué? Ah, ya sé, pero ¿la ruta esa pasa por dentro del triángulo o por fuera?
Ah, y estas rutas, estas marinas, no sé, por eso...
Porque chupa aviones también, no solo barco, ¿ah?
Todo. Chupa, sí, sí,
totalmente. Es como una aspiradora.
Sí, sí.
Sí. Lo menos que te pasa...
Se te caen los pantalones.
Sí. Lo menos que te pasa es que te chorean los documentos. Eso es lo más, digamos, que pasaste por el triángulo, y te chorean los documentos.
Hay gente que no cree. Sin embargo, yo he leído libros...
Sí.
Sobre otras cosas, ¿no?
Claro. Dicen que ahí en el Triángulo de la Bermuda, abajo hay una ciudad que se armó con todo lo que se fueron choreando los barcos.
Pero el señor usted dice, dicen, ¿quién dice? ¿De dónde saca estas cosas?
Yo he leído mucho, sí. La revista muy interesante, sí. La revista Uno Mismo, sí. Pero todos los programas del Canal Infinito.
La revista Cuarta Dimensión de Fabio Serpa.
Cuarta Dimensión, qué grande, Fabio Serpa.
Hermosa revista.
Yo no entendía cómo era el asunto de los alienígenas hasta que me lo vino a explicar Fabio Serpa.
Sí.
¿Y cómo es? Yo no
me acuerdo ahora.
Sí.
Ahora me lo olvidé, pero antes no lo entendía.
Pero esa revista ayudó muchísimo a desmitificar todo. Los casos de primera, segunda y tercera. Usted sabe que hay de primera, hay contactos del primer tipo, del segundo y del tercero.
El tercer tipo, no en ese orden.
Sí, en ese orden. Y si usted no hizo el del primero, cuando le toca el del tercero, el marciano le dice, ¿hiciste el del primero?
No, entonces no le.
Ahora,
discúlpeme, no, en otro orden de cosas. Usted se metió en eso. Cruceros son más aburridos que no sé qué.
Un espanto.
Además no te puedes bajar. No puedes volver.
Mi primo, Carlito Guarín, viajó una vez en ese crucero, estuvo a punto de tirarse al agua él sin sicario ni nada. Y tenía un embole que se moría. Navegando, mirando el mar y jugando a la ruleta 24 horas.
Exacto. Bueno, para mí es un programón, le quiero decir.
Sí, bueno.
En mi caso. No, se come mucho también.
Sí, también.
Todo el tiempo. Y después sí, salgo a comer. Y esas dos actividades, a menos que usted tenga esa actitud lúdica de jugar a cualquier cosa en cualquier momento, coordinado por cualquier estúpido que se para al lado de la pileta,
claro,
decir,
pues
levante el brazo, baje,
le pone la cola al chancho.
Exactamente. Sí, con hay grupos.
No hay muchas minas, ¿no? Minas sueltas. Gente grande, más bien, ¿no?
Sí, pero hay algunos cruceros especiales.
¡Ah!
Que son.
La lancha de Carmelo, es
sí.
Que son cruceros que hacen una suelta de 400 a 500 millas y dos tipos, pero el pasaje vale $20,000.
Lindo, ¿no? Esa suelta, ¿eh? Nosotros, cuando yo trabajé en el Instituto Pasteur, sí. El día del aniversario de Pasteur, hacían una suelta de perro rabioso ahí en el Parque Centenario para
el homenaje a Don Luis.
Pero peligrosísimo, no mordían a la gente.
Lo largábamos, ese día lo largábamos.
Está bien.
Bueno, vamos
a leer algún mensaje.
Voy a leer alguno, sí. ¿Qué decía este? Bueno, eso es lo que decía Ángel de Israel. Aquí, Jorge Gabriel Fontella me dice que allá por septiembre, a lo mejor van a tocar la obertura de Lo que me costó el amor de Laura con la Sinfónica de Entre Ríos en Paraná, casualmente. Bueno, me alegro muchísimo. Y un saludo para Jorge. Le escribo este mail, me grita Enzo, y voy directo al grano. Dice, hace tiempo me gusta escribir, hace más o menos 2 años que estoy escribiendo un libro, estoy a punto de terminarlo, una persona me propuso ayudarme a publicarlo, y todos me dicen que acepte y lo publique, yo temo su fracaso. ¿Qué hago? ¿Acepto o no? Y qué sé yo. La respuesta... Si le pido que me diga sí o no, y no, pues, elija lo que más le guste, que yo no lo vi el libro.
Claro.
No sé, eso, uno sabe eso, o uno no lo sabe, pero es una decisión individual. ¿Qué sé yo si está bien un libro, si no está bien? Si es el momento de publicarlo, si no lo es. Si usted lo escribió será porque le gusta, y si le gusta, publíquelo.
Claro.
No va a escribir todo un libro para no publicarlo, me extraña eso.
Pero es la fantasía.
Si llegó hasta ahí, si llegó hasta hacer el libro, quiere decir que usted le tiene confianza al libro. Por más que finja que no.
Pero hay una generalidad con respecto a los escritores. Usted es escritor, quizá lo sepa mucho mejor. Esta cosa constante que se habla de los escritores, de que la gran mayoría de su obra terminó en un tacho y no editada, en porcentaje importante, es real.
Uno, qué sé yo, no sé.
Se tira.
La gran mayoría de mi obra no la escribí.
¿Usted piensa que si nosotros vamos a su casa y hurgamos el tacho, podemos ganar unos mangos?
No, va a encontrar de todo, pero... pero no tanto, no. Soy Santiago de Mendoza. Me gustaría saber si ustedes tienen la esperanza de reencontrarse con el gran amor de la secundaria. No, realmente no. Nos ha costado mucho huir del gran amor de la secundaria como para...
llamarlo,
convocarlo nuevamente, así que no me nombren, que es pecado. Bueno, también quería pedir una canción que no sé cómo se llama, pero en sus primeras líneas dicen: aquí estoy a tu lado, mi promesa cumplí. Oh, sí, uy, es horrible.
¿Se la acuerda? No le puedo creer.
Creo que el amor de la secundaria.
¿Por qué? Con eso solo se acuerda la canción.
Aquí estoy a tu lado, mi promesa es cumplir.
Es horrible, ¿no?
Aquí estoy a tu lado, mi promesa es cumplir.
Como un Elvis Presley.
¿Y cómo no. sigue?
No, no lo sé. Yo, cuando llegaba a esa parte ya me había ido.
Estoy enamorado de vos.
Y con la primera letra te hice esta letra, ponele música. Ah, con la primera letra de
la Dolina.
Diremos aquella verdad, o tal vez haremos una, la mejor noche, verdad, inolvidable, verdad, nadie nos podrá, ¿verdad? Amor hasta la eternidad. Está bien, se llama acróstico. ¿Quieres ser mi novio? Dice Leonor. Y después de este esfuerzo, imagínese.
Claro.
Pecaría de ingrato. Mira qué lindo esto que dice Fer. ¿Está mal ser mediocre? ¿Cómo se mide la mediocridad? Yo lo soy, dice, estoy feliz de serlo. Me siento bien, soy conformista, busco pasarla bien y estar con mis amigos, mi familia, dormir, comer y tener una calle de más cosas pequeñas. Y nada más. ¿Usted qué opina? Y está bien, es preferible eso a otros que también somos mediocres y la vamos de piola. Hay tanto piola que no viene mal algún mediocre.
Por lo menos para poder organizar un
picado. Y además es mediocre, no soberbio. Uh-huh. Hola, negro, soy Marcos, el del contestador. Ah, uno que me hizo grabar una...
Un contestador,
sí, y sí. Me agradece. Alguien que me explica la auriculoterapia.
Ah, que ayer lo citamos.
Sí, sí. Es originario de China, ¿eh?
Como todo.
Como todo. Y que en el hospital Hopkins de New York, que es el más grande del mundo, el 80% de las enfermedades se tratan con auriculoacupuntura y auriculoterapia. Por eso es que no se cura nadie, ¿eh? Muchas gracias, querido amigo. Jean Alexander se llama este amigo, ¿eh? Bueno, gracias. Saludos de Concordia. Bueno... dice, mi hermana y yo éramos tus novias y nos olvidaste. Se quejan. Grisela, la hermana, no me acuerdo. Bueno. Malelia, un placer escuchar a ti, a tu equipo. Quiere que hablemos de derecho, de cuestiones. No, yo estudié, pero no. Somos Fede y Mingo de los Toldos. Nos compramos un pincuyo en la feria de Plaza Italia. Como una quena, pero con corcho. Tiene los agujeros muy grandes. Y hay que devolverlo.
Sí.
Además, discúlpeme, la quena, los dedos, hay que tener mucho espacio entre los dedos para tocar la quena.
Porque hay que abrir mucho los dedos, dice usted.
Sí.
Y según la quena, señor, yo he visto quenas y quenas.
Ah, debe ser la quena
trucha. La quena de dos agujeros, por ejemplo, que tiene uno cerca del labio y el otro en la otra punta, es difícil.
Es difícil. Mm. No, el problema que tiene este señor es que los agujeros son muy grandes y el dedo no le alcanza a tapar el agujero, discúlpeme la expresión.
Ah, sí.
Y peor, se le mete adentro la quena.
Y le queda trabado.
Claro, se le mete el dedo dentro de la quena y muchas veces no lo puede sacar.
Ah, horrible, ¿no?
Es horrible eso, andar con el colectivo con la quena.
Sí.
Que ni en el bolsillo le entra a uno.
Se incrusta el babi de la quena incrustada en los dedos.
Sí, se lo dibujé, trabaja en una pileta. Bueno, cuento una historia. Me llamo Matías de Rosario. Me pusieron una inyección de penicilina. Mira lo que le pasa a este de Neuquén. Conoció una mina en la pileta, la invitó a salir, la mina aceptó, se entusiasmó. Justo ese día le robaron el celular al tipo y no la pudo ver por 2 semanas. Y cuando consiguió encontrarla, ya estaba de novio con otro.
Bueno, el destino así se lo marcó. Bueno, que no pelee con nada, ya está.
¿Qué va a hacer? Además, cuando una mina está muy bien, difícil que pase 2 semanas esperándolo a uno.
Claro.
De novio con otro. Ya se pone de novio con otro en un día, calcule.
Aparte de su romance, lástima se haya truncado, porque es lindo un romance que nace en Neuquén, en la pileta, en pleno julio, ¿no?
En pleno junio tiene que ser gente muy entusiasta.
Sí, la verdad, ¿no?
De esos que no se dejan amilanar por ningún inconveniente.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y al público presente, les digo que aquí adelante hay unas cajas a donde pueden depositar mensajes y pedidos para el sordo Gansé.
Hablaremos de Madame de Maintenon y la maledicencia. Así que nos situamos en Francia a fines del siglo XVII. Madame de Maintenon fue la última favorita de Luis XIV, una dama de compañía que enamoró al rey y ganó todos sus favores. Pero muy poco después impuso en la corte de Luis un orden que jamás había existido, un orden que se refería a los placeres de la carne. En el Palacio de Versalles, como dicen los cronistas, siempre había reinado una gran liberalidad en el asunto carnal, pero la Maintenon lo convirtió en el lugar más aburrido del mundo. El pueblo se burlaba y el pobre Luis XIV lamentaba haberse comprometido con una mujer tan timorata. El entusiasmo que había sentido por ella al principio había descendido totalmente. Ya no encontraba ningún placer en sus brazos, Luis. Cuentan que Luis XIV buscaba otras mujeres, pero Madame de Maintenon lo cuidaba demasiado, lo vigilaba, y había conseguido despertar en el rey Luis un temor religioso. Le había puesto en la cabeza que había llegado el momento de salvar su alma. Y Luis, que había sido un hombre muy pecador, muy disoluto, le hizo caso. Tenía miedo de irse al infierno, y entonces era casto. Claro, al tiempo no soportó más, porque esta mujer había involucrado no solo al rey, sino también a toda la corte. Toda la corte que, influida por la idea de salvar al rey del infierno, se pasaba el tiempo rezando. Madame, por otra parte, era una mujer de naturaleza tal que el temor al pecado le hacía tener miedo de la menor caricia. Y hasta se mostraba descompuesta de terror cuando el rey quería demostrarle su estimación en la cama. Se horrorizaba. Incluso los artistas de la corte estaban perturbados. Racine hizo que se interpretara a Andrómaca con la actuación de las alumnas de Saint-Cyr, que era la escuela fundada justamente por Madame de Maintenon, una escuela de chicas. Cuando Madame vio con qué facilidad las jóvenes alumnas expresaban sus sentimientos amorosos, se asustó y escribió: "Nuestras jóvenes niñas acaban de interpretar a Andrómaca de un modo tan perfecto que ya no lo harán otra vez". Les prohibió. En realidad ni con esta ni con ninguna otra obra de Racine. El rey estaba consternado. No le dejaban andar con minas, le expulsaban a sus artistas, a sus mejores damas, y los cortesanos, en lugar de cantar canciones obscenas, que eran las que gustaban al rey, se dedicaban a los salmos. El propio rey había regresado a los oficios religiosos. Él, que decía que tal cosa era una actividad de solteronas. Pero más allá del fanatismo en algunas actividades, lo peor que hizo Madame de Maintenon fue obligar al rey a que revocara el edicto de Nantes, aquel que auspiciaba la paz entre católicos y protestantes, el que vino a poner fin a las sangrientas reglas de guerras de religión que hubo en Francia, especialmente en el siglo XVI. Con la revocación del edicto comenzaron las persecuciones, las matanzas de los protestantes, que durante la vigencia del edicto incluso tenían posibilidad de ejercer cargos públicos en Francia. En verdad, Madame era tan odiada por los protestantes que empezaron a inventarle historias que provocaban escándalo. Algunos dicen que esas historias eran falsas, que se trataba de habladurías, pero otros creen que fueran verdaderas. Se decía, por ejemplo, que Madame no era en verdad tan fría. Parece que tenía por amante a uno de sus ayudas de cámara. Allá a finales del siglo XVIII, Rabotin escribió La Francia Galante, y allí se explica, en ese libro, que en cierta ocasión este ayuda de cámara se trasladó con su permiso 2 días al campo. Pero al final se quedó descansando unos días más. Madame comenzó a extrañar a su amante y le escribió una carta que decía: vuelve y no me dejes más tiempo sola con este rey al que no amo ni una décima parte de lo que a ti. Además, si no deseas encontrarme desesperada o muerta, acude directamente a medianoche hasta mi habitación. Daré orden de conservar la puerta abierta para facilitarte la entrada. Pero sucedió que esa carta no llegó a la ayuda de cámara, sino que fue interceptada. Y el que interceptó la carta fue un hombre que estaba secretamente enamorado de Madame. Según esas crónicas, este hombre era François de la Chaise, o sea, el famoso Père Lachaise. Era el confesor del rey. El confesor del rey lo fue durante 34 años. Sí, ya voy. Pasó mi hermano con la moto.
Ay, ahí viene. Ahí
viene el cuñado. Siempre se mete en problemas. Bueno, el padre Lachaise era el confesor de Luis XIV, lo fue durante 34 años, era jesuita. También había hecho todo lo posible para que el rey abandonara a su anterior favorita, Madame de Montespan, para unirse a Maintenon, que era ferviente seguidora del catolicismo. Algunos opositores del padre Lachaise cuentan que fue él quien convenció a Madame de Maintenon a que se revocara el edicto de Nantes. Bueno, este tipo fue el que interceptó la carta y estaba enamorado secretamente de Madame. Y cuando cayó en sus manos la carta, se le ocurrió la idea de ocupar el lugar de esta ayuda de cámara. Recuérdese que en la carta decía, dejaré la puerta abierta, etcétera. Entonces, a medianoche, se constituyó él mismo en los aposentos de Madame de Maintenon. Se quitó la ropa, tomó el vestido de noche del que se servía la ayuda para sus expediciones y se metió dulcemente en plena oscuridad. En aquel tiempo, cuando estaba oscuro, se metió en plena oscuridad en el lecho de Madame de Maintenon. Aunque ella estaba adormecida, sintió la presencia de quien creía era su amante y lo abrazó. Dice la crónica: el juego era suficientemente agradable como para ser preferido a cualquier aclaración.
Claro. Una pequeña duda tuvo ella.
El juego era suficientemente agradable como para ser preferido a cualquier aclaración. Y por eso se repitió varias veces sin que mediara una palabra. Y hubiera transcurrido la noche entera así, a no ser por un estornudo inoportuno del padre Lachaise. Y en realidad sucedió que el padre pidió una disculpa luego del estornudo, ay, que había sido un estornudo estruendoso, ¿no? Perdón, dijo, y Madame reconoció la voz de Lachaise. Dejó escapar un grito y trató también de escapar del lecho. Pero el padre Lachaise la retuvo mientras le daba toda clase de explicaciones, que no sé cuáles podrían ser. Finalmente, Madame de Maintenon entendió las razones de Lachaise y se volvió a unir a él en el lecho, que tanto, al grito de ya que estamos.
Claro. Total son las cuatro, ¿no?
Desde entonces fueron amigos íntimos y la favorita del rey siguió las instrucciones del padre. Los protestantes de ese tiempo aseguraban que este dúo aconsejaba al rey la violencia contra ellos. Los defensores de Lachaise dicen que eso es inadmisible porque el confesor era muy conocido por su carácter apacible. También dicen que Saint-Simon y Voltaire, enemigos de los jesuitas, que era jesuita este tipo, y aún así dieron testimonio de la bondad y la humanidad del padre Lachaise. En realidad nunca se supo la verdad. De todos modos, gracias a un entendimiento amoroso o carnal entre Lachaise y Le Maintenon, Luis XIV intentó ganarse el cielo en los últimos años de su vida e hizo caso a todos los argumentos de su confesor y de su favorita. Como señal de estima, Luis XIV le regaló a Père Lachaise la propiedad de Mont-Louis, una bonita región de París. El confesor murió en 1709. En 1804 esas tierras fueron convertidas en cementerio, que es el cementerio actual, que lleva el nombre de Père Lachaise, y allí están enterrados algunos ñastos, por ejemplo Oscar Wilde, Federico Chopin, todos esos tipos están ahí, o muchos tipos así. Jim Morrison también está ahí. Claro. Bueno, fuimos a la discoteca y cuando el discotecario se enteró de que este hombre era confesor, me dio inmediatamente el tango que se llama Me da pena confesarlo, que evidentemente fue compuesto en homenaje a Père Lachaise. Y aquí lo tenemos en la versión clásica de otro ilustre visitante de París, como fue Carlos Gardel. Adelante.
Nace el hombre en este mundo remangado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor, sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los tientos del dolor. Pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación, pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón. Me da pena el confesarlo, pero es triste que cadejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. Si no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acollara en esta vida con sentida devoción, no era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende. Uno a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que canejo el venirse tan abajo, derrotado y para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, me da pena confesarlo.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 4754-0909. Radio 10 te invita a pasar un fin de semana inolvidable en el Hotel y Spa Costa Arenas. Envía la palabra arena al 10011. Contesta la trivia. Y viví una experiencia única en el mejor hotel de Entre Ríos. Para vos y un acompañante. Viajando a través de Flecha Bus. Empezá a participar ahora. Arena al 10011. Y pasá un fin de semana con todos los gastos pagos en el Hotel y Spa Costa Arenas. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10 y La Radio.
El Programa Nacional de Becas Universitarias otorgará becas durante el 2009 para estudiantes que cursan carreras de grado y tecnicaturas en informática en una universidad nacional o instituto universitario. La inscripción es hasta el 14 de septiembre. Quienes ingresen en el 2009 podrán hacerlo desde el 24 de noviembre al 9 de marzo de 2009. Para más información, ingresa en www.me.gov.ar PNB Larga U. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
¿Qué querés? Si son bolitas.
Las palabras...
No llores, maricón.
Discriminan.
Dale, mogólica.
No discrimines. INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Ahora podés llevar el mejor reggaetón en tu celular. Envía un SMS con la palabra ritmo al 10010 y baja el tono MP3 de los temas que más suenan. Don Omar, Daddy Yankee, La Factoría, La Zeta All Star. Ritmo al 10010 y tené el mejor reggaetón en tu celular. Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de... Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m. la temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimos. El Senado dará hoy dictamen favorable al proyecto de estatización de aerolíneas. El gerente general de la compañía, Julio Alac, confirmó que ya se inició el proceso de recuperación de la flota.
Se inició la rescisión de los contratos de leasing operativos de 7 aviones de la flota 737-200 que se encontraban desde hace años en estado de desguace. La reparación y recuperación para el semestre en curso de 22 aeronaves que estaban en tierra por falta de mantenimiento. De esta manera no solamente se podrá cumplir con los pasajes vendidos en el primer semestre, sino que se ampliará notablemente la oferta de asientos para acompañar la demanda del segundo semestre del año. La firma de paz social por todos los sindicatos con la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Trabajo que garantizará en los próximos meses la correcta operación del servicio mejorando la imagen institucional y comercial de ambas empresas. Con el objetivo de sostener el servicio público y mantener la fuente de trabajo, el Estado Nacional transfirió desde el 11 de julio hasta el 26 de agosto la suma de 309.200.000 pesos.
El tren a las nubes volverá a funcionar, será durante el fin de semana. El servicio había sido suspendido por problemas en el sistema de frenos. La empresa concesionaria aseguró que los inconvenientes ya fueron superados y se hicieron las pruebas correspondientes. El ministro de Educación porteño concurrirá este viernes a la legislatura. Mariano Narodowski se reunirá alrededor de las 9 con los presidentes de los distintos bloques. El funcionario macrista informará sobre distintos aspectos vinculados al sistema de becas en la ciudad. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimos, 90 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo de la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado casi 3 minutos de la 1:00 a.m, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina, a la higiene, a los consejos que finalmente ahorran dinero. Porque ¿para qué?
¿Para
contratar un médico, una prepaga, si usted tranquilamente puede oír estos consejos y reemplazar a estos desagradables profesionales? Hoy tenemos la siguiente monografía. Evite errores al prestar primeros auxilios, es decir, cómo actuar frente a los accidentes, porque hay mucha gente que te quiere socorrer y te mata.
Sí.
Y te mata.
Capaz que vos te salvabas, pero te
agarraron. Pero te agarraron. A un amigo mío le pasó, él fue así, ¿no? El asunto. Se hizo llevar en moto.
Ajá.
Se hizo llevar en moto. Y como tenía mucho frío, se puso el sobre todo al revés para que no le diera. Y chocaron.
Sí.
Y lo juntaron los del hospital. Y el tipo no se había hecho nada, pero le quisieron enderezar la cabeza y lo liquidaron.
Pero pobre, lo dieron vuelta.
Claro, lo vieron con la cabeza mirando para la espalda y bueno, lo empezaron a enderezar.
Después cuando vio que...
Le retorcieron el pescuezo.
Ahora, cuando vio que los zapatos no coincidían.
Sí, pero vio en el apuro.
Lo primero que salvan la cabeza, claro, después los zapatos.
Claro. Entonces aquí hay algunas indicaciones. Por ejemplo, cuando ve un tipo tirado ahí, medio mormoso, nunca le dé a tomar líquidos. Ah, no, nada. Dice, nunca le dé a tomar líquidos a una persona que está vomitando. Va a ser muy, muy difícil.
Muy difícil.
Pues no hace falta mucha ciencia para eso. Porque el estómago está irritado y se perjudica más cuando se llena de líquidos. Por eso, si alguien vomita, amiga, ¿eh? Estamos en una reunión de amigos,
en
de profesionales, el ministerio, etcétera, y alguien vomita, muy bien, ¿qué hay que hacer? Lo mejor es que chupe un cubito de hielo, ¿usted o el vomitado?
Los dos.
Los dos, uno para usted y uno para el vomitante. Y que después tome una bebida suave con azúcar. El azúcar es ideal para suavizar el estómago.
Sí.
Ah, yo cuando tengo el estómago áspero, me mando un kilo de azúcar.
¿Un kilo? Pero vuelve a vomitar todo. ¿Sí?
No, no, al contrario, te suaviza el estómago. Si los vómitos persisten,
pero, ¿qué
después insistente? De las 12 horas, después de medianoche, digamos,
sí,
conviene llamar al médico.
Y sí, claro,
usted tampoco... tiene 12 horas agonizando. Si sigue...
12 y un minuto.
12 y un minuto, dice, mire, doctor, hace 12 horas que lo tengo acá desangrando este hombre.
Con el cubito en la boca.
Yo no quería molestarlo, pero va a tener que venir.
Claro.
Con el, le di cubito, le metí 5 kilos de azúcar, y el tipo sigue ahí. Segundo. No conviene darse la antitetánica...
Cuando está vomitando uno.
¿Eh?
Cuando uno te vomita no conviene darse.
No, en general no. No, por una herida superficial.
Claro, gente si usted se
hay gente que es,
se da, se da la antitetánica cada dos minutos.
Si tiene la raspadita, no, no da para antitetánica.
No, no. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
No lo sé, pero me voy a fijar ahora. Dice, el germen del tétanos, ¿qué tal, señorita? No puede crecer al aire libre. Por eso las heridas superficiales no presentan riesgo.
Me dio ternura lo que dijo, discúlpeme. Sí. Que el germen no pueda crecer al aire libre.
No, pobrecita, ¿no?
Pobrecita.
De cualquier modo conviene tener la vacuna siempre al día.
Me dan ganas de tener tétano, Alessandro. Sí.
A mí no. Bien, una vez, le voy a contar algo que me sucedió. Me di la vacuna antitetánica cuando había que ser muy hombre para darse.
Sí, que eran muchas, no era una sola.
Pues. No, y aparte te prohibían comer salame y embutidos porque te morías.
Sí.
¿Te morías?
Te morías.
Seco te quedabas ahí, ¿eh?
En realidad a mí me dieron una sola, pero el tipo me dijo, mire, no puede comer ninguna, ni salchicha, ni nada de ese tipo.
¿Y por
ni mortadela.
Tiempo? ¿Cuánto tiempo de abstinencia de salame?
Hubo una época que eran 2 años.
Sí, no sé. Ahora, en esa época eran ponerle 2 meses, pero nunca 2 horas.
Mm.
Yo me di la vacuna y me fui a la cancha de Almagro a ver un partido y me estaba comiendo el quinto pancho cuando me acordé que me había dado la vacuna del tétano. Oh.
¿Y no murió?
No, porque mis amigos me hicieron vomitar, me provocaron el vómito.
Claro.
Me empezaron a hablar chanchadas.
Le mostraban fotos.
Me pusieron una audición de radio que había entrado en aquel entonces.
Y después vio el partido de Almagro, además.
Y así que me salvé, aquí estoy. Y no fuera por mis amigos, que eran bastante asquerosos.
Hoy estaría muerto.
Hoy estaría muerto.
Pero ahora lo hicieron vomitar y después le dieron cubitos de hielo y todo el proceso.
No, todo eso no se sabía.
Todo eso no. Está muy bien.
Otra cosa, por ejemplo, hay que averiguar. Cuando estoy un tipo tirado en el suelo,
sí,
no hay que dar por sentado que está desmayado. ¿Qué? Porque usted lo ve y ya empieza a sopapear,
sí,
le afloja la ropa, le afloja la camisa. Un momento, por ahí el tipo está dormido nada más. O está ahí porque quiere. Entonces sí, le pregunta, ¿el señor está desmayado?
Si el tipo dice que sí, ahí
entonces él afloja la ropa, qué sé yo.
Pero si no contesta, ¿está inconsciente?
capaz que tiene sueño.
Está desmayado. No, señor, bueno, asegúrese de que esté inconsciente. Pregúntale alguna cosa.
¿Y qué? ¿Sabe cómo es
la mejor manera para ver si está inconsciente es pincharlo al tipo?
Ah, lo pincha con algo y ahí...
Con algo, una aguja o algo, y si no responde porque está...
Yo una vez me desmayé de dolor.
¿Te dolió mucho?
¿Quién se va? Porque, mire, fue esto. Yo tenía una novia, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces caminábamos por las calles y en una de esas ella me dice, che, dice, dame un beso. Sí. Bien, le digo, un momentito. Entonces paramos en un umbral que había una puerta de fierro muy grande.
Sí.
Digo, detente aquí, amada mía. Entonces medio que nos sentamos en el umbral y efectivamente le propuñé un ósculo.
Uh-huh.
Y empezamos ahí a intimar un poco, por claro, así decirlo. Y en una de esas, sentado en el umbral, una puerta grande, doble hoja de fierro, así, sin querer metí la mano en el buzón de las cartas.
Ah.
Mira, al mejor cazador se le escapa una liga.
Sí, es así.
Y...
que uno cuando besa no sabe qué hacer con las manos a veces.
Claro, entonces...
¿La metió?
Pues nada, por el previo, que como algunos cantores que no saben qué hacer con las manos, la metí dentro de un buzón.
Sí.
Y no podía sacarla. Pero no importa, estábamos besando. Digo, bueno, ya la sacaré, llegado acá. Vio cómo es eso. Y... bueno, por ahí la mina dice, bueno, ya está, dice, ya me cansé. Y dice, vámonos. Muy bien. Y digo, ¿para qué? Se me metió la mano acá dentro del buzo. quise sacarlo y no pude.
Hay que levantar bien la tapita.
Sí, todo eso dice, le digo, amada mía, ¿qué dice la mina? ¿No? Que ya estaba,
ya
estaba acomodando las pinzas, todo. Le digo, no puedo sacar la mano de acá dentro del buzón. Me dice, ¿por qué no llamas a la señora? Y le dice que te ayude del lado de adentro.
Claro, que abra la parte de atrás. Claro,
que de adentro te jabone la mano, o te la escupa un poco, y entonces... y que vos la puedas sacar.
Pero la mía iba a pensar que usted le estaba afanando las cartas.
También, ¿no? Sí, le dije, mirá si cree que yo estoy violando la correspondencia.
Es un delito yo, federal.
Bueno, dice, apúrate porque yo no tengo toda la noche para poder claro. Bueno, toqué el timbre, no salía nadie.
¿Y era muy pesado el buzón?
No era pesado. No, ¿cómo pesado? No,
estaba mirado a la pared.
Estaba mirado, algo, no podía usted llevárselo.
Sí, pero solo que...
dentro de la puerta, claro.
Ahora, muy bien, toqué el timbre, pasó un tipo por ahí, me dice, no hay nadie. Me dice, se fueron a Europa, dice. Así que no van a volver más. Bueno, dice, ¿sí? Hablando de irse a Europa, dijo mi novia.
¿Cómo lo ama su novia?
Me voy y desapareció... incluso de esta historia.
Claro.
¿Qué fue la mía? Y bueno, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Y se me empezó a hinchar la mano.
Oh.
Y me empezó a doler.
Puta, hacía fuerza, claro.
Fuerza. Me hinchó y empezó un dolor horrible. Y yo por suerte tenía el celular, ¿no? Entonces llamé a un señor que tenía inyecciones.
Sí.
Para que me diera una inyección de algún calmante.
Sí.
Ahí mismo. Y no estaba.
Bueno.
No tenía suerte.
No estaba. Y ya empezó un dolor terrible.
Claro.
Un dolor terrible. ¡Ay, ay! Gritaba y la gente pasaba, incluso cruzaba de vereda.
Del miedo, claro. Del tipo.
Yo estaba con la mano ahí, sentada. ¡Ay, ay! Cruzado, todo miró. Y en determinado momento me desmayé.
Claro.
Me desmayé.
Claro.
Sé que me desmayé porque me desmayé. Y por ahí me despierto. Vuelvo a mí.
Sí.
Miro la mano, seguía dentro de la puerta. Pero la puerta ya no estaba. Estaba en el hospital Pirovano, yo, en La Guardia, con la puerta al lado.
Arranca,
y viene el mismo señor de enfrente que me dijo que... Dice, mire, yo llamé a un cerrajero.
Sí, claro.
Mejor dicho, a un carpintero, qué sé yo, un herrero de obra.
Un herrero de obra porque era una gran...
Y levantamos la puerta, dice, y lo trajimos a usted, estaba desmayado.
Sí.
Acá al hospital Pirovano, a ver si se la pueden sacar a la mano. y le digo, y la puerta quedó abierta, y lamentablemente están haciendo cola los ladrones para entrar. Bueno, me entiende el tipo del hospital peruano. Usted sí que se desmayó. Aparte, me sacó una carta que tenía en la mano. Yo lo había en la desesperación.
Quedó agarradito.
Había agarrado una carta que era de la AFIP.
Ajá.
Bueno, que decía que... No me acuerdo.
¿Y le pudieron extirpar la puerta?
No. La puerta no me la extirparon nunca. Nunca.
Ah, eso
lo
que trae...
hicieron fue... cortar con una soldadura todo alrededor del buzo, y yo, mire, esta mano, que tengo esta pulsera. Mire,
ah, sí, yo pensé que una pulsera rara, digo, será de una religión, claro.
Ya llevo desde aquel entonces.
¿Y no hubo manera?
No. Aquí la tengo.
¿Y no le hiciste ningún homenaje en el correo? Nada por el estilo, porque la verdad que es un tipo que lleva todo el tiempo el emblema del buzón, que es algo, ¿no? Tan simbólico.
Y tampoco pude soltar la carta, porque los dedos me quedaron por la desesperación, ¿no?
Claro, lo que...
Eso me dijo que es psicológico, me dijo Rolón.
Claro.
Que con la desesperación yo tengo apretada la carta acá de la FIP.
Porque, claro...
Y no la puedo soltar. Sí, pobre.
Entonces tiene que iniciar un tratamiento psicológico para soltar la carta.
Sí, doctor, por eso vengo.
Muy
quiero
bien.
Que usted me examine, me dé un tratamiento, a ver si la suelto.
Porque lo suyo fue una experiencia traumática. Ha desaparecido en esta historia su novia.
Sí, doctor.
Uh-huh.
Y no la quiero soltar. Me dijo
Rolón,
si mi novia fuera la carta y yo la tuviera agarrada de la estampilla.
Claro, y la endija que por la que su madre atraviesa.
Exactamente, ni se le ocurra decir.
Claro. No.
Siempre terminan hablando lo mismo los psicólogos.
No, es es la trascendencia hacia otro lugar, hacia otra...
Dimensión, el triángulo de las Bermúdez.
Entonces, vamos a necesitar para este tratamiento que se haga presente su novia o su exnovia.
Bueno, yo no la puedo encontrar. Hace mucho que no la veo. Tendría que ser prácticamente un milagro que apareciera.
¿Cómo estás?
Nosotros nos hemos encargado de traérsela.
¿Tú? Sí, detrás del biombo, hace 4 horas, porque vos tenías el turno de las 2 de la tarde, llegaste a las 4.
Y no vuelves con reproche. Joder.
No, está bien.
No empecemos, no
tienes
empecemos
razón.
Otra vez.
Tienes razón. Doctor, estoy aquí para ayudarlo en lo que pueda, pese a que ya casi no hay nada entre nosotros.
Cora, cuando pudiste ayudarme, no lo hiciste.
Tú también vuelves con... Tú también vuelves con reproches entonces.
¿Acaso, Cora, no hubo otra cosa que reproches entre nosotros?
Es posible, pero... Es posible, pero... Vos quedaste marcado por mí.
Sí, en la mano.
Sí. Porque carta se escribe... casi como Cora. Y yo creo que cuando vos lees en tu mano carta, lo que lees es Cora.
Sí, carta.
Ahora, Cora.
Sí, doctor.
Yo le voy a pedir que nos ayude, no que nos complique la tarea.
¿Cómo no, doctor? Yo soy paciente.
Yo te busqué.
Del doctor soy paciente, yo también.
Incluso te mandé una Cora.
Te entiendo. Sí, yo no te la pude contestar porque inmediatamente después que nos separamos, es más, tan inmediatamente después que fue a la vuelta de la esquina, me enamoré de otro hombre.
¿Otro hombre? ¿Debo entender que hay otro hombre?
No, hay varios. Porque después me peleé con ese... Y estuve con otro que a los 2 meses me
peleé.
Peleé también.
Pero tú me juraste aquella misma noche,
sí,
en el umbral, que me amarías siempre. Yo te pregunté, ¿me amarás siempre? Y tú me dijiste, más sí.
Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos amarías a una mujer que tiene un buzón en la mano? La verdad.
He amado a tantas. No. No podría. No
¿Cómo,
podría.
¿Cómo a, vos, aparte, justo fue la zurda y vos sos zurdo, ¿cómo me acariciarías?
Bueno,
no hay manera, me lastimarías.
Calla. ¿Quieres tomar mi mano?
Me da un poco de impresión. ¿Es necesario, doctor, que yo haga esto?
Espere, Cora. Aquí hay algo fundamental para continuar con el tratamiento.
Sí, doctor.
Abriremos esa carta que usted lleva en la mano.
Pero es que no la puedo soltar, doctor.
Se la cortaré con una tijera.
¿La mano?
La carta.
Cora. ¿Y si yo le doy un dedo mío y reemplaza rápidamente el dedo por la carta? Porque según dice usted, esa carta soy yo.
No lo sabemos aún, Cora. Ah. Pero si usted me presta su dedo, ponga su dedo entre los de Coso.
No lo trate por el apellido, llama Ernesto.
Ernesto Coso, discúlpeme. Y así, extraeré la carta. Y seguiremos el mensaje místico y psicoanalítico que allí es impreso. Vamos, vamos.
Vamos, abrimos. Vamos, vamos, vamos. Soltala, Ernesto. ¿No podés? ¿No podés, Ernesto?
Vamos, vamos. ¿No
podés?
Ábrase.
¡Vamos, sí! Muy bien, Ernesto.
Ya hemos logrado sacar la carta. Nos falta el buzón.
¿Pero por qué no leemos la carta?
No, mejor no.
Perdón, observe el remitente.
Cora. No, Ernesto, mejor no.
Cora y Acos.
No, Ernesto, mejor no.
Tú enviaste esta carta...
El que me aceita los patines.
Me gusta que me digan licenciado.
Perdón, doctor. Al licenciado que me aceita los patines. Quiere decir que...
Un momento. Él vivía en esa casa, Ernesto.
¿Esta carta la escribiste tú?
Sí.
Para mí.
Oh.
Años de terapia.
Si me permite, voy a leerla.
No sé si te va a servir, maestro.
No importa. Estoy acostumbrado a enfrentar la verdad.
Suerte.
Pero antes de leerla, para demostrarte cómo puedo concentrarme y dominar mi cuerpo, sacaré la mano de este buzón.
¡Uy! ¡Increíble!
7 años estuve con la mano en el buzón y la saqué porque estoy liberado y ahora puedo leer esta carta que dice: Listen. Ay, qué lindo cuando nos revolcamos el otro día. Distinto el imbécil de mi novio, que no sirve ni para echar una carta al buzón. ¿Qué te parece si le robamos todo el dinero que tiene? Le odio. Firmado Cora, PD, que no se entere.
Lo de le odio...
¡Ja, ja, 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 se no! Me enteré.
Todo lo demás es verdad, pero lo de te odio no.
Cora.
¿Qué?
Ah, yo.
Años de terapia juntos hemos pasado. Para que ahora venga este Coso.
Ernesto Coso.
Ernesto Coso. a acosarnos. Usted me debe los honorarios del tratamiento porque aquí se ha curado. Usted ha logrado extirpar.
¡Miserable!
Extirpar el buzón.
Usted es un miserable. ¿Sabe que tengo aquí, escondido dentro de este jarrón, un revólver?
Sí.
Se me quedó grabado.
¡Caramba! No puedo sacar la mano de este jarrón.
Ahora sí.
Quiero decirte una cosa, licenciado, y quiero decirte una cosa, Ernesto.
¿Qué, amada?
En el pequeño espacio entre que te sacaste el buzón y metiste la mano en el jarrón, te amé.
Y si pudiera sacarla, ¿me amarías?
Locamente.
Las mira que se pierde uno.
Amada Cora.
Ahora sí soy tu amada. Pero que no saque la mano del jarrón.
Oh, Cora, amada mía. Porque... se me incrustó el buzón.
Oh, el licenciado metió la mano en el buzón de las cartas y no puede sacarlo. ¿Y sabes qué haré ahora? Romperé el jarrón. Y aquí está mi mano.
Te amo, Ernesto.
Libre.
Te amo.
Ámame.
Te amo, Ernesto.
Abrázame.
Te amo.
Bésame.
Sí.
Oh, ¿sabes qué tengo aquí en este jarrón?
Caramba.
Eres un torpe, Ernesto.
Algo ha sucedido.
¿Cómo te apoyaste ahí?
No puedo sacar la mano, amada mía.
Otra vez.
Pero por favor, estamos prácticamente pegados, Ernesto. ¡Sácala!
No puedo sacar la mano de la cartera de Cora.
Yo no lo puedo ayudar porque tengo un buzón en esta mano.
¿Por qué no llamamos a otra persona que pueda ayudarnos? Cora.
Sí, hazme el favor.
¿Cómo no? ¿Por qué no llamas a un cerrajero, doctor o plomero, para que me saque a mí la mano de la cartera y al licenciado la mano del buzón?
¿Cómo no? Yo me voy a retirar. Voy a tratar de llamar a toda esta gente. Pero, si ven que pasa un poco el tiempo y que no viene nadie, es que me olvidé. ¡Chao!
Hasta luego.
¿Qué día es hoy, licenciado?
Me parece que debe ser agosto por el frío, pero han pasado varios fríos y varios calores y varios fríos y varios calores.
Pasó un día y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Cora, que a Flandes partió.
¿Será ella?
¿Quién es?
Buenas tardes.
¡Cora!
¡No!
¡Ah!
Me manda una tal Cora. Soy el cerrajero.
Adelante.
¿Cuál es el problema que tienen? Muéstrenme.
Esta mano la tengo dentro de esta cartera.
Y esta mano la tengo adentro de este buzón.
Lamentablemente, puedo ayudar a uno solo de ustedes.
¿Y el otro?
El otro quedará eternamente encastrado en...
¿En una cartera?
¿O en un buzón?
¿Y cómo sabemos quién vivirá una vida plena y amorosa y quién quedará atrapado para siempre?
No lo sé, la angustia sin fin. Tiene que decirlo rápido porque Cora está en la puerta en un convertible.
Tengo una idea.
Esperando a alguno de ustedes dos.
Tengo una idea, licenciado. Echémoslo a la suerte. Adentro de este jarrón hay dos pajitas. El que saque la más larga se quedará con Cora.
Acepto el desafío.
Saque la primera.
Usted primero.
Para que sea justo, los dos deben introducir la mano juntos. Si no, no hay justicia.
Me parece... ¿Será suficiente la abertura de este jarrón para que podamos introducir nuestras manos en él?
Lo intentaremos.
Cora, Cora, ¿vale el riesgo?
¡Allá voy, Cora! ¡Confío en la suerte! ¡Nací afortunado!
Adelante, Coso, vamos.
Pongamos la mano ambos.
Sí.
Para que sea justo voy a contar hasta tres. A la una, a las dos y a las tres.
Tengo la más cortita.
Ah, no habíamos decidido. Saquemos la mano.
A ver, no, no.
Momento.
Un poquito para el otro lado. No, no haga fuerza.
Saque la
fuerza
primero, señor.
Lo estoy intentando, no haga fuerza.
Che, pará, no sabe.
Che, cerrajero, pará.
Cerrajero.
Muchachos,
ahora tenemos cada uno las dos manos.
Cerrajero.
Sí. Estamos hasta las manos.
Muchachos, una sola cosa les voy a decir. Pasaron 5 años desde que ustedes estuvieron acá por primera vez.
5 años.
Y Cora es mi mujer.
¿Y qué hacemos con la van?
Tenemos 2 chicos. Y nos estamos mudando. Nos vamos a vivir a Europa.
Miserable. Si no fuera porque no tengo las manos libres, me daría una patada.
Malditas noticias. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires. La temperatura 8 grados 2 décimos. Cristina Kirchner anticipó un fuerte aumento en la construcción. La Presidente señaló que el sector creció en julio el 18,5%. Lo hizo en un acto en la localidad entrerriana de Villa Paranacito.
La construcción creció en el mes de julio respecto de junio el 18,5%. Respecto del mismo mes de julio del año pasado, el 9,5%. Y llevamos acumulado en materia de construcción en este año ya el 9%. Esto pueden parecer cifras y números, pero en definitiva es oportunidades de vida y trabajo para muchísimos argentinos y para muchísimos latinoamericanos, que refleja el esfuerzo de los argentinos en superarnos y lograr mejores y más cosas todos los días.
Tenis, Acasuso quedó eliminado del US Open. Perdió contra el francés Gilles Simon por 6-4, 6-1 y 6-4 en la segunda ronda del Abierto de los Estados Unidos. El misionero nunca pudo superar esa instancia en sus 8 participaciones en el último Grand Slam de la temporada. El paro en los subtes será el martes, así lo definieron los delegados del gremio, para las 5 líneas y el premetro. La medida se dispuso por si ese día el Congreso Nacional Extraordinario de la UTA decide la expulsión de los representantes de base. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 8 grados 2 décimos, humedad 90%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
The thrill of first night, glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel. Oh, empty hands. They sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it.
Será terrible. Autumn in New York.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el paseo.
Sí.
La plaza. Así de que Buenos Aires. Ve.
¿Qué tal, amigos?
Y mañana en el salón de la mano, Peña, por favor. Aquí a la vuelta.
Aquí a la vuelta, donde me voy a casar.
Sí, Rodríguez Peña 361.
Muchísimos mensajes tenemos, ¿eh?
Sí, por favor.
Yo puedo arrancar, Adriana de Palermo, soy costurera y trabajo toda la noche. Uno de los motivos por el cual elijo este horario es que puedo escucharlos en vivo a ustedes.
Muchas gracias. Aquí los instructores de primeros auxilios de la Cruz Roja nos saludan, recién acabamos de dar instrucciones justamente de primeros auxilios. Muchas gracias, me dejan una tarjeta que me la guardo. ¿Qué más?
Ignacio de Constitución dice, el secreto de Coco está en la transición de un lado al otro. ¿Sabés que esto, por esto que dijo... cómo hace para hacer la venganza y el teatro y la vida de Bernaz y qué sé yo? Dice que lo vieron salir del Chacarerian en taxi y usted se va limpiando con unos trapitos, dice aquí Ignacio.
No está bien, Ignacio, porque yo no tomo taxi ni llevo trapitos ni nada. Debe haberme confundido indudablemente con otra persona.
Claro. Soy Ricardo de Varadero. Logré que venga a verme una chica desde México. Y ahora intento convencerla de que no se vaya con un rubio que está en la sala y se parece a DiCaprio. Ah, claro, que esta chica entendió que era preferible una belleza agresiva.
Claro, por lo que usted dijo.
Y ahora está tratando de conservarla ante Leonardo DiCaprio en camiseta. Siempre, nunca falta un roto para un descosido. ¿Qué más?
Mariano de Lavallol. Negro, ¿por qué vivimos tanto tiempo engañados? La música del payaso Plim Plim es la misma que el feliz cumpleaños. La pueden cantar a dúo, me sugiere a mí que yo, comprobarlo.
Y pero que nadie lo engañó.
Claro.
Es así, ya estaba.
Es así, claro. En realidad primero vino la del feliz cumpleaños, después la del payaso Plim Plim, que sea muy feliz. Alejandro, somos Pocho y Cali de La Pampa. Nos divertimos mucho, pero con tu programa... Y aprovechamos para verte ahora que tenemos que estar en Buenos Aires. Saludos para los camioneros amigos y para nuestra familia. ¿Qué tal?
Alicia de Chacarita dice, muchas gracias por todo lo que nos dan, los escucho hace varios años. Y si Dios quiere, mañana voy al Palacio Rodríguez Peña, dice Alicia.
¿Eh? Saludos a Fanta, que es un amigo pelirrojo, le dicen Fanta. Que sí. Tiene conjuntivitis, dice Joaquín de Tandil. La conjuntivitis, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Mira, vengo a verlo porque tengo, me agarré una conjuntivitis.
Uy, sí, lo veo.
Ah, sí, que prácticamente tengo el ojo guiñado todo el tiempo. No veo nada. Me vino a traer mi amigo.
Sí, porque prácticamente no ve nada.
Pero no se refriegue.
Bueno, me le pica.
Dile que diga.
Y no te refriegues.
Le está... mira, perdón. No, porque yo también tengo un problemita de urticaria. Prácticamente le están cayendo pedazos de piedra a los ojos, doctor. No sabe lo que es.
¿Usted siente arenilla?
Arenilla es poco, doctor.
Sí.
¿Qué es lo que siento?
Siento como que me hubiera petrificado el párpado. Están tan pegados que realmente no sé por dónde despegar.
Claro, porque las cejas tampoco ya se le distinguen, o sea, yo...
No, realmente... se hecho una masa de piel, pelo y lágrima, como dijo Churchill. Es absolutamente indistinguible.
Sí, vamos a tratar de ubicarlo. Estimo que esta protuberancia es su nariz, ¿verdad?
No, doctor.
Ah, perdón.
No exactamente.
Bien, más aquí quizá estén sus orejas. A ver, usted está de frente o de perfil.
¿Está jugando un juego usted con el paciente?
Tibio, doctor, tibio.
Doctor, ¿pero hay que operar?
Sí, lo que pasa es que no sabemos por dónde.
Y usted haga un agujero, si veo, es que es el ojo.
Bueno, muy bien, vamos a probar con el torno.
¿Con el qué? ¿Usted es dentista?
No, pero hay quien la prepaga, vamos un poquito más a fondo.
Sí.
¿Ve algo?
A ver, muéstreme algo. Porque a lo mejor lo imagino.
Claro.
Yo tengo una imaginación.
A ver, ¿qué dice acá?
¿Qué?
¿Qué dice acá?
¿A dónde?
Ah, bueno, no.
No era. Para mí es más arriba, doctor.
Bueno, vamos a probar.
Pero háganlo para acá, este doctor, así no la estamos chingando tanto.
Ah, a ver. ¿Y ahora? ¿Se siente bien?
¿Y ahora? Es extraño, doctor. Me veo yo mismo por dentro.
Ah, me parece que...
¿No se me habrá dado vuelta el ojo?
No, me parece que se le cayeron para adentro. Lo hicimos muy grande los agujeros. Y se cayeron en vez para afuera, para adentro los ojos.
Y a ver,
¿Qué está viendo? Así sabemos dónde tener los ojos.
Estoy viendo... Justamente... Estoy viendo los dientes.
Claro, tenés un ojo mirando para arriba, pero apoyado en el estómago.
¿Los dientes del lado de adentro, ve?
Los dientes del lado de adentro.
A ver, ¿por qué no abre la boca y me ve a mí?
¡Hola, doctor! ¡Genio! ¿Cómo está?
¿Cómo anda?
Bien, bien.
Vio, ahí se le está... se está diluyendo la lagaña. Si me permite, se lo saco con la mano, el ojo del
cuerpo. No, por favor, no.
Es que no está mal tener el ojo en la boca.
Está bueno,
¿no?
Muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Por ejemplo, uno...
¿Para guiñar el ojo?
Claro.
Mismo, ¿no?
Tiritar al mismo tiempo que guiñas el ojo.
Claro.
Y ves venir los besos.
Claro.
Ah.
Eso sí que es un primer plano, ¿eh?
Sí. Dice, me da impresión.
Pero para comer es muy...
Para comer es un poco feo.
Para comer es feo.
Sí, le lleves el pancho.
Pero te lo pones si tiene el problema de
la... Te lo pones acá con la mano, lo metes dentro de un vaso de agua, comes...
Y te lo pones de nuevo.
Te lavas los dientes y te pones de vuelta el ojo en la boca.
Momento, sí. ¿Y el otro ojo, doctor?
Ah, ¿el otro ojo dónde estará?
Hagamos cerrá este, pestaña con este y fíjate
a ver qué que veo con el otro.
A ver por dónde ando.
No me asustes. No me pida que lo mire, doctor.
Bueno, más mensajes. Bueno, yo tengo uno que dice Luciano de Córdoba. Vamos a raptar a Barton y lo vamos a tener a Pan y Fernet hasta que vengan con la venganza a Córdoba.
Amargo con pan y fernet.
Sí, está muy bien, la vas a pasar bien.
Sí.
Bueno, últimos mensajes.
Bien, Carolina de San Cristóbal dice, con Claudia nos estamos probando el vestido para mañana. Te toca a vos elegir con cuál te casas.
Claro, ¿eh? Bueno, sí, así es. Mañana voy a elegir finalmente, ¿no?
María de Palermo, Ale, ¿pueden hablar de las utopías?
Ay, sí.
Podemos. Hemos hablado, en verdad, de utopías y cosas así, pero en otro momento del programa. Alejandro, venimos desde Sauce, en Uruguay, a verte y a pedirte alojamiento, o de lo contrario, conseguimos chicas que nos den cobijo, dicen Dieguito y Pablo. ¿Alguno le quiere dar cobijo a Dieguito y Pablo? Para Diego, que sea morocho y de ojos verdes, para Pablo, sin bigote. Bueno, morocha, digo, y de ojos verdes.
Dale. Damián de Quilmes, ¿podés recordar qué libros escribiste? Tengo alguno de tus no obras y quiero saber qué me falta.
La Ilíada y la Odisea.
Sí. Somos Zaira y Lisandro de Zárate, tenemos una duda. ¿No sería mejor que los cumpleaños sorpresas se festejaran cualquier día del año, menos el día en que cumple la persona? Claro, porque
sí,
en
claro.
Ese caso la sorpresa se deteriora muchísimo.
Es verdad.
A mí me sorprendería mucho más que me festejaran el cumpleaños el 15 de enero.
Claro. Eso es sorpresa, sorpresa, sorpresa.
Sí, feliz cumple, sorpresa. Uy, qué sorpresa. Incluso que la fiesta le hicieran personas que uno no conoce.
Que invitar a gente desconocida, más sorpresa todavía.
Claro, que gente desconocida le haga la sorpresa a usted.
Claro.
Listo, yo odio la sorpresa.
Sí.
Cada vez que hay una sorpresa es para mal. Tengo una sorpresa. Chao. ¿Te han hecho deudor o cornudo?
Bueno, tengo otro mensaje, yo no sé si va
a querer. Sí, adelante.
Agustina de Misiones, hoy tuve un mal día, de esos que te sale todo mal. Gracias a ustedes me cambió el humor, son muy ocurrentes.
Hoy puede ser un mal día y mañana también.
La linda versión.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más?
Usted sigue.
Sí, yo tengo los dos últimos.
Muy bien.
Permiso, lo que hable. Somos Aire y Lisandro de Zárate, pero ya se los leí.
¡Qué pesado!
Fui a ver y escuchar a Secreto Cabernet, muy bueno. Vengo de La Plata, que no se entere mi marido, que no sabe. Dice, Silvia de La Plata. Bueno, que me aceptaste como novia. ¿Dónde está Silvia de La Plata? Allá. ¿Qué va a decir su marido? ¡Qué barbaridad! Parece mentira. Cuidado que viene el marido. Ahí está. Llegó el marido, mira.
Ahí sube el marido. Nosotros no fuimos, ¿eh?
Fue este, ¿eh?
No, mentira, mentira, Silvia.
Muy bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya con el sordito, hoy sin Moreira, sin Alde, sin Martín.
Pero el sordo se la banca.
Pero el sordo se la banca, ¿sabes cómo?
Sí. Obviamente.
Vamos. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Inhibí tu celular. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Guardo. Vos no entras.
Las palabras...
¡Andá a lavar los platos!
Discriminan.
Es un negro villero.
No discrimines. INADI. Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Matices. Jerarquía. Experiencia. Seguridad en ropa de etiqueta y sastrería de medida. Matices. Corrientes 2151. Capital. Y en su nueva sucursal de Avenida del Libertador, 15.477, Acasuso. Entrevistas al 4953-0545. Seguí en la radio escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con...
Hasta que salga el sol.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires... Nuestro que...
querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo acompañado por el
sino mismo. Bueno, un placer tenerlo, maestro, más allá de que no esté con su orquesta, la verdad que nos encanta que esté acá con nosotros, y tenemos algunos pedidos para el maestro. Por ejemplo, Matías de Concordia pide Farolito de Papel.
Farolito de Papel es muy difícil, yo no creo que lo pueda cantar.
Vos sos linda, vos tenés linda pinta que crupí, vos un mundo prometés y sin darte despedís, vos el traje que adornás con mi ordinario corazón y los de otro que al pasar su reflejo encandiló, pero al fin los pedazó por unitos de papel y una noche en lo mejor chamuscada de caer. Pagará también tu cruz cuando sepan que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel.
Qué lindo que es, ¿eh?
Muy lindo. Maestro Florencia, de aquí del barrio del Congreso, le pide Madame Yvonne.
Madame Yvonne la cantaba el querido Pollo Magda, pero yo haré lo que pueda.
Han pasado 10 años, que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne, y solo es Madame, lo que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la victoria, florecita de ti. Ya nada le queda, ni aquel argentino, entre mate y tango, alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, a donde la vi. Tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, mamá, hijo.
Bueno, gracias.
Maestro, Claudia de José León Suárez.
Sí.
Aquel tapado de Arminio.
Aquel tapado de Arminio.
Ah,
lindo.
Clásico.
Bien. Tango teatral.
Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez, que tu cuerpito agrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, al ver tapado de Arminio, cuánta pena me causó. Te acordás en el momento culminante de cariño, me encontraba yo sin vento, vos amabas el Arminio. Cuántas noches tiritando, no tocó para venir, me decía suspirando. Ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mi sacrificio, te lo pude al fin comprar. Mande amigo mi usurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de Arminio, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, me resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó. Thank you.
Isabel de la ciudad de La Plata le pide Es pecado mentir.
A ver si me sale, mira qué lindo es. Ha traído el maestro la guitarra de Smith y sus pelirrojos. Dice que sí, bueno. A ver. Sí, señor, me gusta, me gusta. Tengo un pedido de...
Precioso, maestro. Tengo un pedido de Coco de al lado suyo.
Sí, sí.
Un pedacito, bueno, puede ser de los cosas, sí, al lado.
Espere que lo vea. Ah, no, ya sé lo que pasa. Espere, me va a costar un poquito.
Se lo compliqué y le cambió.
Vamos a ver. La segunda parte, ¿cómo era la segunda?
Venga.
Se casaron los violines del barrio se despereza la noche con su tristeza. El olivo se ha tomado los obreros rumbo al yugo. Cuando de la mañana, mientras que hablando bacana, pasó un punto en Curdelá, de golpe se escuchan rumores de orquesta, en que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los pozos de al lado.
Gracias, maestro.
Bueno, vamos, al final, ya nos tenemos, sí, que ir, lamentablemente.
Tengo estudio para vigilante.
Estudie
para vigilante, estudie para vigilante, no deje que se le piante, la única oportunidad. Estudie para vigilante, estudie para vigilante, a lo que se cuando antes, y póngase a vigilancia.
¡Hey!
Maestro,
y al maleta que no lo respeta le se la molesta que no se lo respeta. Estoy en la vigilante.
Yo tenía otra letra, eso.
Ajá.
Me lo olvidé.
¿Y
qué lo vamos a hacer?
Y si no, para estudiar alguna otra cosa.
¿Cómo no?
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros, estudie para ingeniero en esta facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
Tu peteta.
¡Fue!
¡Adiós, maestro!
Chao, chao, chao.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimos. Cristina Kirchner destacó que se superó el modelo del abandono de la producción y el trabajo. Además, la presidenta remarcó que se alejó definitivamente el peligro de los apagones de luz.
Hemos podido revertir ese retraso histórico y estamos inaugurando esta importantísima obra que nos va a permitir transportar más y mejor energía y reducir los riesgos del blackout, sea del apagón, que muchos vienen pronosticando desde el 2003 que se va a apagar todo, se va a apagar la luz y finalmente van a venir crisis y cataclismos, pero afortunadamente el trabajo, el esfuerzo, la esperanza y esencialmente las convicciones de los argentinos nos están permitiendo superar una historia de desencuentros, de frustraciones y de fracasos para construir juntos, todos los argentinos, una historia diferente.
Fútbol comenzará la cuarta fecha de la apertura. A las 19 Tigre recibirá a San Martín de Tucumán en su cancha y a las 21:15 Lanús y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentarán en el estadio del equipo bonaerense. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimos, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710.
Radio 10,
la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya dado el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo han dicho el viento, eres para mí. La haya dado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. El espejo queda su reflejo en todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para mí. Para esto que nos viene sucediendo.
Sentir más de la fuente, corazón es un músculo, si no late reviente, extraño. Mirarte de lejos, hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, ¿quieres más tiempo? Mírame la piel, no ves atrás, lo que siento. Tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con los ojos suaves y yo sé
que tienes miedo y no es un buen momento para ti.
Para mí.
Y para eso que nos viene sucediendo. Pero es...
¿Cómo le va? Muy buenas madrugadas. 4 minutitos están pasando ya de las 2 y aquí estamos una vez más juntas en el aire de la radio. En el aire de la 10, por supuesto, aquí comienza hasta que salga el sol. Y usted es consciente, ¿no? ¿Lo sabe? Yo se lo voy a decir, hoy es viernes. Qué satisfacción, ¿no? Sentir que uno va cerrando la semana de trabajo, que hizo lo que tenía que hacer y que le salió medianamente bien, porque también está eso, bueno, a celebrarlo. Yo sé que por ahí a usted le pasa que no termina su semana de trabajo el viernes, pero bueno, simbólicamente celebra con nosotros. ¿Cómo le va Emiliano Franzot? Ella está celebrando por anticipado el cierre de la semana, en la operación técnica como siempre. Desde el Siempre de Noticias nos están acompañando.